En los pocos minutos que nos quedan en esta celebración, vamos a terminar nuestra serie de mes llamada La Iglesia, una comunidad de pacto. Y para mensaje de esta mañana queremos ofrecer el siguiente título: una comunidad de discípulos de Cristo que hacen discípulos. Y posiblemente usted no está de acuerdo completamente con el título, dice, discípulos que hacen discípulos. ¿Cómo es eso, Pastor Isaac? Y queremos estudiar eso esta mañana. Como introducción, vamos a leer lo que dice el capítulo 3 de Marcos, versículo 14. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Designó a 12 con dos propósitos. Para que lo acompañaran, el primer propósito, para que sean discípulos. Recuerdo con emoción y alegría y gratitud que una de las primeras series que Dios nos permitió hablar en esta comunidad era Tras los Pasos de Jesús, que era exactamente cómo ser discípulo de Jesús. Para ser discípulo necesitamos estar con Él, necesitamos acompañarlo a Él. No existe el discipulado a distancia como la Universidad Nacional. Solo hay discipulado presencial. Si quieres ser discípulo del Señor, tienes que estar con Él. No te lo puede contar otro la clase. No puede decírtelo otro o leerlo en un libro. Tienes que estar con el Señor. Por eso, una comunidad de discípulos. Eso somos y eso queremos ser. ¿Cuántos quieren ser en esta comunidad y seguir siendo discípulos del Señor? No escuché nada. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Y la segunda, para enviarlos a predicar. Y alguien me podrá decir esta mañana, y eso de enviarlos a predicar no solo es para los pastores y apóstoles y evangelistas y profetas, todos. Dice la gran comisión que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolo y haciéndolos discípulos, dice. Dios quiere que todos seamos sus discípulos y nos está invitando a eso. Para ser discípulo hay que estar con Él. Y al respecto tengo una pregunta para ustedes esta mañana. La pregunta es la siguiente: ¿se puede ser cristiano sin unirse a una iglesia? ¿Se podrá ser cristiano sin unirse a una iglesia? ¿Es posible ser cristiano sin ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Sin congregarse, sin rendirle culto al Señor? Y la respuesta es la siguiente: sí se puede. Y antes de leerle eso, si usted viviera en La Mosquita, en una isla desolada, y solo tiene su Biblia, usted va a ser cristiano porque no tiene con quién congregarse. Pero si está en una comunidad, en una ciudad, o pertenece a una comunidad de fe, sí puede ser cristiano, pero es como ser un estudiante que no asiste a la escuela. Es como ser un soldado que no se une al ejército. Es como ser un vendedor que no tiene clientes. Un marinero que no tiene un barco, un comerciante en una isla desierta, un escritor que no escribe, una abeja sin colmeja, un padre sin familia, un jugador sin equipo, un equipo de fútbol como la selección nacional que juega muy bien sin meter goles. No queremos ser eso. ¿Cuánto damos gracias al Señor que tenemos la oportunidad de ser parte de la comunidad de Dios, de ser cristianos, pero en dos vías? Nos comunicamos con Dios verticalmente todos los días, pero nos relacionamos con el cuerpo de Cristo horizontalmente. No podemos. La única forma de un cristiano ser cristiano sin congregarse y ser parte de una comunidad sería si estuviera aislado en el mundo. Es por eso que desde hace 5 años Nos hemos definido que somos una comunidad de discípulos en pacto, comprometidos radicalmente con los principios y valores del reino de Dios al servicio de la comunidad donde Él nos estableció como sal y luz. Una comunidad de discípulos. Características de los discípulos de Jesús. Primera característica, reciben el llamado Jesús y le siguen. Mateo 4, versículo 18, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. ¿Quiénes eran estos hombres que Dios llamó? Y les dijo, vengan, síganme. Serían gentes muy especiales, extremadamente elocuentes, con una capacidad de análisis bíblico increíble, teólogos que conocían la Biblia ya. ¿Quiénes serían estas personas? Serían personas comunes, como usted y yo, que el Señor llamó. Lo que hizo que ellos sean y se convirtieran en discípulos es que ellos respondieron al instante, dejaron las redes y los siguieron. ¿Cuáles son las redes que todavía te atrapan en este mundo para contestar al llamado de Jesús para ser discípulo? ¿Qué es lo que te tiene atrapado en esta vida que no te deja ser discípulo de Jesús? ¿Qué es lo que tú piensas que son redes en tu vida que no te permiten consagrarte y ser discípulo de Jesús? Te hago esta pregunta con respeto esta mañana. ¿Qué pasa en tu vida que te atrapa y que se forman redes que no te dejan salir de ahí y hacer caso al llamado del Señor? Yo te invito esta mañana que hagamos lo que hicieron estos pescadores que al instante dejaron sus redes y se convirtieron en sus discípulos. Segunda característica de un discípulo: establecen a Jesús como su prioridad. Jesús el primero. Y analicemos este versículo en el versículo 26 del capítulo 14 de Lucas. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, y a su madre, y a su esposa, y a sus hijos, a sus hermanas, y a sus hermanos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús quiere el primer lugar. Le leí a la familia López Mengíbar esta mañana lo que dice Deuteronomio, donde Dios nos demanda que amemos al Señor sobre todas las cosas y que le enseñemos a nuestros hijos a amar al Señor sobre todas las cosas. Está sobre tu esposa, está sobre tus hijos, está sobre tus padres, sobre todas las cosas. Priorizar. Pero cuando actuamos en el vivir diario de una comunidad cristiana, no encontramos estos discípulos en todas las personas. Me recuerdo lo que nos enseñaba el pastor Rivas hace unas semanas en un encuentro de servidores. El fíjese qué. Y emocionados ante la presencia del Señor podemos decir, sí Señor, yo te amo sobre todas las cosas, Señor, te amo. Pero no voy a ir a la iglesia porque amo más mi bicicleta para ir a la montaña esta mañana. O no voy a orar esta mañana porque amo más pasar por, voy a hacer un comercial ahorita, por Expreso Americano, reuniéndome con unos amigos antes de entrar a la oficina. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas. Escucho, veo la sonrisa fuerte de un hermano aquí que me está apoyando en esto. Primero es Jesús, hermanos. Y necesitamos priorizarlo en nuestra vida. Fácilmente en nuestra vida diaria podemos dejar a Jesús en segundo lugar. Fíjense un ejemplo. Estábamos emocionados el domingo pasado que estábamos cumpliendo 5 años de vida en esta iglesia. Y la gratitud para mi esposa y para mí era fuerte porque Dios nos ha permitido algo que no somos dignos, ser pastores de ustedes. No somos dignos, pero el Señor nos está permitiendo eso. Y estamos emocionados y queríamos festejar el 5º aniversario y decir la comunidad cristiana. Y el Señor nos habló y nos dijo, no, no es la comunidad cristiana internacional, es Jesús, Jesús. Y en tu vida debe ser Jesús el primero. Y en tus cosas debe ser Jesús el primero. Y en tu familia debe ser Jesús el primero. Jesús debe ser el primero. Miren, miren cómo somos los padres. Nos preocupamos por dar los mejores estudios a nuestros hijos. Todos los padres que estamos aquí. Nos hemos esforzado y queremos lo mejor en estudios para los hijos. ¿Y eso qué le garantiza? Sí, tienen una buena educación, pero a la hora de la hora y a la hora de los balazos, como decimos en Honduras, en la vida, personas que posiblemente tuvieron una educación inferior a ellos, son más triunfadores. Nos preocupamos por dejarle, mire, yo quisiera tener ya las casas que le voy a dejar a mis 2 hijos, yo lo quisiera ya en mi corazón. Y me puedo afanar, ¿cómo hago? Porque me faltan unos 30 años de vida y ¿qué voy a dejarle a mis hijos? Y hemos visto mucha gente que recibe herencias y de nada le sirve. También trae conflictos. Prioriza a Jesús en tu vida. Prioriza a Jesús en tus hijos. Prioriza a Jesús en tu esposo. Prioriza a Jesús en tu esposa. Y es lo mejor que nosotros podamos hacer en esta vida. Tercera característica de un discípulo, permanecen unidos a Jesús y obedecen su palabra. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Palabras mayores. Permanecer en su palabra no es tener la Biblia en mi sala. Permanecer en su palabra no es tenerla en mi iPhone. Permanecer en su palabra no es cargarla el domingo para venir a la iglesia. Permanecer en su palabra es obedecer su palabra. La palabra de Dios nos libera. Todos en algún momento de nuestra vida estuvimos como esos pescadores con redes en nuestras vidas. Y lo único que puede cortar estas redes es la palabra del Señor. Lo único que puede liberar tu vida es la palabra del Señor. Permanecer. Dice también Juan 15. ¿Cómo nosotros podemos creernos que estamos en Jesús si no estamos pegados a su tronco? Dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Necesitamos permanecer en Él. Entonces, si permanecemos en Él, somos sus discípulos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿en qué no permaneció esta semana en Él? Su palabra dice, no mentir. ¿Y tú mentiste? ¿Permaneciste en Él? Su palabra dice, no adulterarás, no adulterarás. ¿Y si tú hiciste eso, permaneciste en Él? Su palabra dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Si bebiste esta semana, ¿permaneciste en él? ¿Verdad que no? Entonces, permanecer en su palabra es obedecer. Yo te invito, mi hermano, obedezcamos al Señor. Yo no quiero hacer sentir mal a nadie en este auditorio. Todos somos imperfectos y el pastor Isaac también falla. Pero propongámonos en el nombre de Jesús permanecer en su palabra. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu problema? ¿En qué estás atrapado? Permanezcamos en su palabra para ser libres. Siguiente característica de un discípulo. Sirven con humildad y fidelidad a Jesús y a los demás. Hay algo que caracteriza esta comunidad y nos llena de gozo a todos los que servimos aquí, que aquí no hay protagonistas. Aquí el único protagonista es Jesús. Así como yo necesito sentarme ahí para escuchar al pastor Alfredo, para escuchar al pastor Rivas, para escuchar al pastor, a la pastora Peggy que predican aquí, usted también necesita. Y si usted se queda en su casa, usted no está siendo humilde. Y necesitamos ser humildes y servir con fidelidad. Marcos capítulo 10, versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que no es discípulo sueña con una iglesia ideal. El que es discípulo se entrega para lograr esa idea, esa iglesia ideal. Necesitamos ser humildes y tomar la iniciativa como lo hizo Jesús, porque Él, Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Tomó la iniciativa. Hace unos meses había una persona que, me atrevo a decir esto porque nadie la conoce de ustedes que están aquí, ni está aquí en la comunidad, así que puedo hablar, y sin nombre. Se acercó una persona que tenía como 3 semanas de venir y me dijo: pastor, yo estoy contento en esta iglesia y quiero servir al Señor. Ah, excelente, le digo, aquí las puertas están abiertas. Si usted llegó hoy por primera vez y usted es nacido de nuevo y es cristiano, usted puede servir el otro domingo aquí ya también al Señor. Y me dijo: yo quiero servir al Señor. Excelente, le digo. ¿Y qué es lo que hace usted?, me dice. Entonces, pues yo hago aquí de todo, le digo. ¿Y cómo empieza su domingo? Venimos con unos hermanos y ponemos las sillas, arreglamos con el sonido. Venimos a las 7 de la mañana. Ah, me dice: no, pero yo lo que quiero es presidir, dice. Yo quiero predicar. Yo quiero que me dé la oportunidad de estar predicando todos los domingos. Entonces, hermanos, el que quiera servir al Señor necesita tomar la iniciativa y ser lo que hizo Jesús. Jesús podía haber dicho con todo su poder y su gloria: bueno, de estos 12 discípulos, vos vas a morir por todos los pecadores de este mundo. O vos vas a ir a la cruz y vos la vas a llevar. Pero él tomó la iniciativa y dijo: yo doy mi vida por todos esos hondureños, guatemaltecos, norteamericanos, salvadoreños que están en la comunidad cristiana. Yo doy la vida por ellos. Necesitamos servir con humildad y fidelidad a Jesús. La última característica de un discípulo es: sus vidas glorifican a Dios. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si queremos que el Señor, que Dios sea glorificado, necesitamos llevar fruto. La misma palabra lo dice en Juan 15, que la rama que no lleva fruto, va a venir el podador, la va a cortar y la va a echar en el fuego. El cristiano común que no quiere ser discípulo, solo quiere crecer. Y hay palabras como estas: yo quiero aprender más de la Biblia. Yo quiero capacitarme más en el Señor. Pero el que es discípulo dice: yo quiero llevar fruto. El que no es discípulo dice: yo estoy contento y feliz porque mi vida ha sido salva y voy a ir al cielo. El que es discípulo dice: yo quiero ir al cielo, pero quiero llevar a otros conmigo al cielo. Quiero dar fruto. ¿Dónde están tus pensamientos en esta mañana? ¿Te has conformado a ser un buen cristiano? ¿A guardar las leyes y la palabra del Señor solamente? ¿Te has conformado a llenarte mucho del Señor? Porque el Señor tiene tanto. Yo creo que todos aquí podríamos alzar nuestra mano. ¿Cuánto nos ha dado el Señor? ¿Cuánto nos da cada día el Señor? Somos inmerecedores de lo que el Señor nos ha dado. Tú no merecías tener los hijos que tienes. Tú no merecías tener el cónyuge que tú tienes. Tú no merecías tener los padres que tienes. Dios en su misericordia te los dio. Y venimos al Señor. Y cuando adoramos al Señor, recibimos su presencia en nuestra vida. Y nos llena de su Espíritu. Dice que corren ríos de agua viva de nuestro interior. Y no nos podemos conformar ahí. Pero el que es discípulo quiere compartir eso que está viviendo. Yo quiero animar la iglesia. Yo quiero animar comunidad cristiana de Latillo. Que nos salgamos de nuestra comunidad y que nos convirtamos en discípulos del Señor. Teníamos la contraparte que era una comunidad que hace discípulos. Vamos a llegar hasta aquí. Yo quiero invitar a los músicos que por favor me acompañen. Y antes de concluir este mensaje, quiero hacerle ver a ustedes lo que dice la palabra del Señor en una oración que Jesús ora por nosotros, sus discípulos. Y dice cosas tan importantes que no es para un cristiano común, sino que es para un discípulo del Señor. Y dice, por ejemplo, esto: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Cuando sos discípulo, sos del Señor. También dice más adelante: Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Y más adelante dice: no pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, su palabra es la verdad, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mi hermano, mi hermana, yo no sé qué pudiste entender de este mensaje, pero yo quiero que quede bien claro en tu mente y en tu corazón esta mañana. Jesús, nuestro Señor, más que cristianos y solo seguidores de Él, quieren que seamos sus discípulos. Por favor, pongámonos de pie todos. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor en esta mañana. Señor, nos presentamos ante ti esta mañana, Dios. Señor, no queremos ser espectadores de tu obra en este mundo, Señor. Queremos cumplir el propósito con los que tú, con el que tú nos enviaste a este mundo, Dios. Señor, el llamado está abierto para cada uno de nosotros en convertirnos más que solo cristianos, sino en discípulos tuyos, Dios. Señor, la misión de nuestra iglesia es formar discípulos que amen a Jesús sobre todas las cosas y que se amen unos a otros y que compartan el regalo de la salvación. Señor, que esta misión que tenemos como comunidad, Señor, sea real y no de labios. Sea real, Señor, y no solo escrito en documento, Dios. Padre Celestial, entendemos tu llamado, Señor, a ser diferentes esta mañana, Dios. Señor, como esos pescadores que se convirtieron en tus discípulos esta mañana, en el nombre de Jesús, Dios, queremos decir sí a tu llamado, Señor. Señor, queremos establecerte como prioridad en todas las cosas de nuestra vida, Señor. Señor, que tú seas el primero en todo lo que nosotros hacemos, pensamos, Señor, y soñamos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, queremos permanecer unidos a ti siempre, Señor, y obedecer tu palabra, Señor. Señor, queremos servirte en humildad, Señor. Que no haya nunca en nuestro corazón, Señor, ningún síntoma de orgullo, Señor, y soberbia. Señor, recibe nuestro servicio como comunidad, Señor, en humildad y fidelidad, Señor. Señor, glorifícate en nosotros para que podamos llevar fruto, Señor. Si hay personas aquí, Señor, que nunca se han atrevido, Señor, a compartir, Señor, el mensaje de salvación, el mensaje de una nueva vida que tú nos ofreces, Señor, revístenos de tu poder en esta mañana, Señor, para ser testigos fieles, Señor, donde vivamos, donde trabajamos, donde estudiemos, donde nos desenvolvamos en esta vida, Señor, que en nuestra boca pueda estar, Señor, lo que tú has hecho con nosotros y lo que puedes hacer por otro, Dios. Señor, nos declaramos, nos definimos, lo confesamos esta mañana, Señor. Somos una comunidad de discípulos tuyos, Dios, dispuestos a ser más discípulos para tu gloria, para tu reino, Señor. No nos callaremos, Señor. Aprovecharemos cada oportunidad, Señor. Queremos reproducirnos, queremos dar frutos, Señor. Abandonamos el temor, la comodidad, Señor, esta mañana, Señor, y nos disponemos, Señor. Úsanos, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor, y antes de salir de este lugar, queremos bendecir, Señor, a cada familia que presente, Dios, en el nombre de Jesús, la cobertura de Dios en todos sus caminos, Dios. Señor, y como comunidad también proclamamos la paz de Dios sobre nuestra nación. Reprendemos en el nombre de Jesús al enemigo que ha querido venir a quitar la paz de esta ciudad de Tegucigalpa de diferentes maneras, Dios. En el nombre de Jesús proclamamos el gobierno de Dios sobre Tegucigalpa y sobre Honduras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, salude a su hermano. Bendígalo en el nombre de Jesús. Estamos despedidos.